Univalle Estéreo presenta Un Encuentro con la Historia. La mejor manera de conocer el pasado y comprender el presente. Dirige y presenta Gilma Betancourt. Un Encuentro con la Historia.
Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra.
Hola mis queridos amigos y amigas de Un Encuentro con la Historia. Hoy vamos a seguir hablando de la cuestión afro. Vamos a referirnos al tema de la manumisión y su largo tránsito. Lo haremos de la mano de Hermes Tovar Valencia en su publicación con el Banco de la República, La manumisión de esclavos en Colombia, 1809-1851, aspectos sociales, económicos y políticos. Empezaremos por decir que el tema de la manumisión se tocó por primera vez en 1808 en las Juntas de Cádiz. Se veía con gran alarma la posibilidad de que los esclavos que estaban en los territorios de la entonces colonias de ultramar pudieran llegar a insurreccionarse y levantarse de manera violenta como había ocurrido en los territorios haitianos. Por esta razón, Antonio Villavicencio propuso en 1809 una solución salomónica. Esta consistía en la libertad de vientres y en la sujeción de los ex-esclavos a sus amos entre 20 y 25 años, con el propósito de compensar los gastos que estos habían realizado en su alimentación, vestido, vivienda y formación. Esto en realidad a nosotros pues nos escandaliza, porque sabemos que lo que se invertía en el mantenimiento de un esclavo era mínimo, salvo en los casos de los esclavos y esclavas de lujo que eran tenidos en casas de familia como personal de servicio, tanto en Cartagena, Santa Fe o Popayán, donde realmente estos recibían una buena alimentación y lucían galas bastante fastuosas, a decir verdad. Pero en la mayoría de los casos, los esclavos y las esclavas iban pobremente vestidos, a duras penas se les alimentaba y dormían en cualquier lugar. Muchos no disponían ni tan siquiera de un camastro para descansar. La mayoría de ellos dormían en esteras en el suelo o en hamacas. Bien, en 1810, como un recurso ante la posibilidad de la manumisión, muchos de los esclavos que estaban situados en el territorio neogranadino fueron vendidos, llevados al exterior a otras economías que eran más rentables o más sólidas para el asunto de la esclavitud. Mientras que ya algunos próceres como Simón Bolívar agitaban las aguas y llamando a los esclavos y esclavas a unirse a la causa independentista, prestando sus servicios a cambio de la tan anhelada libertad. Recordemos que el propio Bolívar había liberado a sus esclavos antes de salir de Venezuela. Otro tanto hizo Manuela Sáenz en su momento. En 1821, el Congreso de Cúcuta hubo de vérselas de nuevo cara a cara con el tema de la manumisión. se determinó en ese momento, gracias a la ponencia de José Félix Restrepo, establecer la libertad de partos y determinar que los esclavos sirvieran a sus amos hasta la edad de 15 o 18 años, con el fin de compensar, como ya les he dicho, los gastos hechos en su manutención. En 1823 se prohibió el comercio de esclavos, pero en la realidad este siguió llevándose en la práctica, pues se daba de una manera clandestina y en muchos casos con la anuencia de las autoridades locales, que consideraban legítimo el que los dueños o dueñas de esclavos negociaran con ellos. En 1825 el gobierno se vio obligado a reiterar dicha prohibición. Ya desde 1821 se habían reglamentado las juntas de manumisión. Estas debían operar con un juez del lugar, los curas, dos vecinos y un tesorero, que sería nombrado por el gobierno. Ellos debían revisar las listas de mortuorias y establecer qué esclavos o esclavas estaban en edad de ser liberados. La realidad es que esas primeras juntas de manumisión no funcionaron. Casi siempre hubo actitudes de permisividad frente a la práctica esclavista, pues se creía que era la única que podía ayudar a sostener la economía, y además había una serie de pensamientos y creencias sobre la inferioridad de los africanos que señalaban que estos podían constituirse en una verdadera amenaza social en caso de estar libres y que morirían de hambre, pues no tenían nada que hacer. En 1827, en la provincia de Popayán, sin embargo, se manumitieron 20 esclavos. Entre 1831 y 45 se manumitieron otros 58. Mientras que en Cartagena y los cantones de Soledad, Tolú, Santa Marta, Chiriguaná y Mompox, se manumitieron 44 esclavos más. En este momento, a pesar de lo restringido del número de manumitidos, se llegó a hablar de la decadencia y ruina de las minas a causa de la falta de mano de obra. Los terratenientes esclavistas, así como los mineros, se quejaron insistentemente ante las autoridades gubernamentales y pusieron toda suerte de trabas a la práctica de liberar a los esclavos. Esto llegó a un punto tal que en 1828 Bolívar se vio en la obligación de establecer nuevas normas de funcionamiento, buscando que el número de esclavos manumitidos aumentara. Esto fue algo bastante difícil y realmente no tenemos mucha razón para creer que haya funcionado. Lo cierto es que en 1839 debía entrar por primera vez en vigencia la ley del 21 de julio de 1821. Es decir, ya los esclavos que habrían nacido como libres deberían haber alcanzado los 18 años de edad y estarían en la situación de ser manumitidos. Pero fue tal el revuelo causado por los grupos esclavistas que el gobierno terminó cediendo ante la presión de estos y reestableciendo la aplicación de la ley, de tal manera que el Estado estableció una nueva normativa el 27 de julio de 1839, por el cual se llamaba a los curas o sacerdotes a establecer una relación de los esclavos bautizados entre 1821 y 1824, con el propósito de concertarlos. La idea era que se los liberaba, entre comillas, pero se los llamaba a quedarse trabajando para sus antiguos amos, en unas condiciones de esclavitud encubierta. No funcionó nuevamente la medida, hubo mucha complicidad entre la iglesia, los funcionarios y los dueños de esclavos, de manera que la situación siguió básicamente igual. Esto se agravó debido a la guerra de 1839-1842. La fragilidad del Estado llevó a las autoridades gubernamentales a pensar que era mejor no agitar las aguas de la manumisión, de manera que lo que se hizo fue transar nuevamente en una norma del 29 de mayo de 1842, en la que de nuevo se insistía en la famosa concertación, por la cual los esclavos que habían cumplido los 18 años eran impulsados a permanecer en los lugares en los que estaban, bajo el razonamiento de que allí iban a tener las condiciones básicas de manutención e iban a encontrar quien les apadrinara para aprender un arte u oficio que les permitiera abrirse camino en la vida. La falsedad de estas buenas intenciones queda explicitada en el hecho de que paralelamente se estableció otra norma por la cual los esclavos de 18 años que no permanecieran junto a sus amos serían declarados vagos y por tales perseguidos y confinados. El 21 de julio de 1846 se autorizó por parte del gobierno la venta de población esclava a el exterior. Esto permitió que grandes terratenientes esclavistas de lo que era el Cauca Grande, como Joaquín Esquivel, Ignacio Sabogal, Mercedes Echavarría, Pedro Gallardo, Julio Arboleda, vendieran un total de 421 esclavos entre 1844 y 1847, mayoritariamente hacia los territorios del Perú, donde la esclavitud seguía completamente vigente. Para seguir la historia, hemos de decir que en 1846 también se dio a conocer por primera vez una ley de aprendizaje y concierto, en la que se juzgaba a aquellos amos que hubiesen practicado todo tipo de abusos, malos tratos en sus esclavos. Y también se perseguía la corrupción de los funcionarios públicos que venían desautorizando a los jueces e impidiendo el buen funcionamiento de las juntas de manumisión. La situación cambiaría definitivamente entre 1849 y 1850, cuando llegaran a escena las famosas sociedades democráticas. Esas sociedades democráticas van a impulsar, entre otras cosas, la candidatura de José Hilario López, quien es fiel seguidor de José Félix Restrepo y, por tanto, un abanderado de la causa de la manumisión. Por otro lado, el país estaba interesado en tener tratos económicos con el Reino Unido, y para este imperio era absolutamente claro que la esclavitud debía desaparecer y no debían quedar rastros de ella. los ingleses habían sido los principales abanderados de la supresión de la trata y condicionaban sus préstamos y su comercio a que dicha actividad esclavista no se presentara en los territorios con los que pactaban. Esto en parte porque tenían absolutamente claro que la esclavitud es absolutamente contraria al bienestar del mercado. El mercado no puede crecer, no se puede desarrollar si hay un esquema esclavista, si una gran parte de la población no consume y si además la mano de obra está presa, pues no va a darse ningún tipo de desarrollo del capitalismo en sus formas más puras. Así que José Hilario López salió electo presidente y entre el 20 de julio de 1850 y el 20 de febrero de 1851 se hizo una férrea campaña pro manumisión que logró que 610 esclavos fueran finalmente liberados. Al cabo de un tiempo, por fin, el 21 de mayo de 1851, vio la luz la ley definitiva que establecía los mecanismos necesarios para hacer de la manumisión más que un sueño una realidad. Se trataba de establecer juntas de manumisión en las cabeceras de cantón y de provincia, juntas que realmente pudieran ser eficaces. Se establecía además que los empleados oficiales aportarían el 1% de su salario y de su pensión para contribuir al capital necesario para los fondos de manumisión. Estaba pensada una abolición gradual y contrapago de indemnización, pues no se veía la manera de hacer las cosas de una sola vez. Esta forma de trabajo gradual, pausado, modulado, pues dio lugar nuevamente a muchas prácticas irregulares, a formas de servidumbre encubierta, a coacción y acondicionamiento de los esclavos para que se quedaran en los lugares de origen. Esta ley finalmente tuvo que ser complementada de nuevo con la ley adicional del 17 de abril de 1852, lo que muestra la fuerza que tenía el sector esclavista en el territorio de la Nueva Granada y la fragilidad del gobierno. Hay que decir que no solamente habían grandes dueños de esclavos en regiones como las del Cauca Grande, sino también pequeños propietarios que tenían uno o dos sirvientes. Muchos de ellos eran población que operaba como servidumbre doméstica o de compañía. También es importante anotar que en muchos casos estos esclavos recibieron su manumisión contra, digamos, los testamentos de quienes habían sido sus dueños. La condición de la esclavitud varió mucho de un lugar a otro y ni podemos idealizarla ni tampoco podemos señalar que haya sido idéntica en todos los lugares, sin dejar de reconocer que el solo hecho de no poderse pertenecer uno a sí mismo, el solo hecho de estar condicionado a la voluntad de otro, ya es de por sí una infamia. Hay que señalar que la nueva ley era más específica y establecía que los hijos de las esclavas nacidos libres estaban exonerados de todo servicio. Esa era la única manera de llegar realmente a la liberación de esta mano de obra. Así todo, como les he dicho, no faltaron los casos, por el contrario abundaron, en que se puso todo tipo de trabas y dificultades para la obtención de esta libertad. Hemos de señalar que, por otra parte, el Estado tuvo que pagar una importante suma a los dueños de esclavos con el propósito de la liberación de los mismos. Se ha establecido que el valor que se dio como compensación por mujeres entre los 30 y 44 años se fue de 1.200 reales y de 1.600 para los hombres. En el caso de Antioquia, se liberaron 223 esclavos y el fondo pagó un valor de 209.340 reales, lo que supone un promedio de 939 reales por esclavo, mientras que en Pasto el promedio fue de 1.206 reales. Los bonos con los que se indemnizó a gran parte de los poseedores fueron bonos pagaderos a 25 años. Y hemos de señalar que el cambio de condición no implicó el cese de la discriminación ni mucho menos de la explotación. Al contrario, en muchos lugares la explotación tomó otros caminos, otras vías, como la de arrendar las tierras o las minas a los trabajadores, quienes ahora ya no solo no recibían, digamos así, los subsidios de vivienda, alimentación que tenían en su condición de esclavos, sino que debían pagar a sus otroras dueños para poder trabajar en las actividades que normalmente desempeñaban. Hubo mucho margen de explotación, hubo mucho malestar, se siguieron presentando abusos, pero obviamente también hay que señalar que los que fueran esclavos se vieron exonerados de una gran cantidad de prácticas lesivas, como los malos tratamientos de obra, como el condicionamiento de permanencia y especialmente la negación de su condición humana, que es lo más doloroso de todo. La separación de las familias debido a procesos de ventas intempestivas o de ventas por castigo. El impedimento de poderse arraigar y tener una familia propia. Hay que señalar que cuando se dieron los procesos de manumisión, mucho de la población manumitida era aquella que era más frágil o vulnerable, que ya estaba en condiciones de no poder trabajar o que tenía algún tipo de malformación física o impedimento. De manera que estas personas quedaron sujetas al soporte que les pudieron brindar los miembros de sus propias familias. Y estas familias recibieron por toda dotación su propia libertad sin contar con ningún tipo de recurso suplementario que les ayudara a granjear su mejor lugar social. Obviamente algunos contaron con suerte, pudieron desempeñarse de manera efectiva y alcanzar un mayor bienestar, pero en la gran mayoría quedó atrapada en las redes de la pobreza, de la sujeción, de la servidumbre doméstica, del trabajo de aparcería en muy malas condiciones y con amplios márgenes de explotación. Muchos de ellos también se convirtieron pronto en cauda para la guerra y fueron arrastrados por los diferentes conflictos bélicos que tuvo el país en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora vamos a irnos de la mano de Isaac Holton, un viajero que estuvo 20 meses en la Nueva Granada y en el año de 1857 Holton se tomó el trabajo de conversar con la población local sobre diferentes temas, y entre esas pláticas estuvo justamente la relacionada con la supresión de la esclavitud y la manera como esta fue leída por algunas personas, especialmente por miembros del Partido Conservador. Vámonos pues de la mano de Isaac Holton. Él nos va a poner frente a dos personajes, el doctor Caldas y el doctor Triana. El uno muy conservador, el otro bastante liberal. Ellos hacen relación a los acontecimientos del Perrero. Y dice lo siguiente nuestro querido viajero: hasta ahora no había querido mencionar algo que vi con mucha frecuencia entre Buga y Palmira. Cercas destruidas, cientos de cercas deshechas. Me cuentan que 1,000 hombres se dedicaron a este trabajo devastador. Intenté obtener información de las autoridades sobre este punto, pero por mucho tiempo no me dieron ninguna y luego me suministraron demasiada. Nunca he podido entender bien lo que pasó. Nadie puede negar o justificar lo sucedido, dice el señor Caldas. Usted ha visto con sus propios ojos la destrucción de lo que antes fueron haciendas prósperas. Pero eso no es nada. Los hombres que llevaron a cabo esta devastación se llamaban a sí mismos perreristas. Perrero es un látigo hecho con guayacán y cuero crudo. A los propietarios de estas haciendas los azotaban siempre que les podían echar mano, y numerosos sufrieron esa ignominia, que era la ignominia que, a decir verdad, se aplicaba a los esclavos. Muchos abandonaron sus propiedades y se fueron a vivir pobremente a las ciudades, sin contar siquiera con seguridad para sus personas. Los perreristas también destruyeron casas, violaron mujeres, y todo lo hicieron cumpliendo órdenes secretas del presidente López y de su sucesor todavía más infame Obando. No se puede negar esos crímenes, respondió Triana, pero existen circunstancias atenuantes que usted no menciona, y en cuanto al origen de los hechos, no estoy de acuerdo con que se puedan atribuir a los gobernantes, y todavía menos al presidente. A este lado del Quindío, la política se ha caracterizado siempre por su ferocidad, y en este valle ha habido más derramamiento de sangre que en cualquier otro lugar de la República. Pasto ha sido en todo tiempo un volcán apagado o activo. La propiedad en la parte central del valle ha estado siempre en manos de ricos propietarios de esclavos y de minas en el Chocó, que no sienten ninguna simpatía por los pobres. Eran también los dueños de gran parte de los habitantes de este valle, hasta que la ley los obligó a liberarlos el día 1 de enero de 1852. ¿Pero qué tiene que ver la liberación de los esclavos en 1852 con lo sucedido en 1849-1850? La liberación muy poco, pero la expectativa de la liberación mucho. Aún en Bogotá, nunca se había presentado tal furia política como la que ha caracterizado el periodo anterior a la elección presidencial de 1849, precisamente cuando la agitación ha debido callarse. Tanto la prensa como el púlpito y los jesuitas estaban participando activamente. Los estudiantes formaron sociedades políticas. Las señoritas en sus ventanas rechazaban a los caballeros con tendencias políticas que ellas desaprobaban, y aún las damas maduras ingresaron a sociedades dedicadas al exterminio de la democracia, a la que consideraban como un enemigo de la religión. Esas eran las asociaciones del Niño Jesús. Y todo esto sucedió antes de que la administración de López hubiera hecho el bien o el mal. Como vemos, no fue una situación de tránsito tranquilo. Por el contrario, fue algo bastante agitado. Hemos de seguir explorándolo más adelante cuando hablemos justamente del gobierno de José Hilario López. Por ahora nos despedimos. Recuerden, les habló Gilma Betancur aquí en Un Encuentro con la Historia en Univalle Estéreo 105.3 FM con el patrocinio de Smurfy Kappa. Nos escuchamos.
Somos el agua que protegemos. los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra.
Univalle Stereo presenta Un Encuentro con la Historia. La mejor manera de conocer el pasado y comprender el presente. Dirige y presenta Gilma Betancourt.